Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias a Dios Todopoderoso por el amor y el cuidado que ha manifestado en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias a Dios, este trimestre nos ha permitido hacer un recorrido en la vida, obra y ministerio de Jesús, y estamos llegando ya a una etapa climática. Ya estamos entrando al estudio de la pasión y muerte de Jesucristo, así que es un relato claro, directo, que nos muestra verdades profundas y que nos ayuda a ganar una perspectiva correcta con respecto al costo que tuvo para el cielo la salvación de la raza humana. Recuerden, la salvación es gratuita, pero de ninguna manera barata, porque costó la vida del Hijo de Dios. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra, condúcenos a toda verdad, impresiona nuestros corazones. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor Valera. Listos, hermanos, para iniciar con nuestro análisis para hoy de esta lección número 12 para esta semana, titulada Juzgado y Crucificado. Nuestro material de estudio se basará en Marcos 15 y otras referencias de los evangelios sinópticos como Lucas y Juan. También revisitaremos a Daniel 9, 24 al 27 y Salmo 22, 18. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Marcos 15, 34, donde leemos: y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Durante esta semana vamos a analizar que desde la pregunta de Pilato dirigida al pueblo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Y pasando por la burla de los soldados, por el texto escrito encima de la cruz, por la burla de los líderes religiosos que decían: a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Así que, como dijimos, este capítulo está repleto de dolorosas ironías que, sin embargo, revelan poderosas verdades acerca de la muerte de Jesús y de lo que ella significa. Veamos entonces, profesor Valera, en primer lugar, la clase de circunstancias que identificamos en estos primeros 15 versículos de Marcos 15. Consideremos primero entonces la declaración del procurador romano Pilato, que identifica a Jesús como el rey de los judíos en el verso 9. Como nos dice Lucas 13:1, Pilato era el oficial romano que debía autorizar la muerte de Jesús. Sí, todos conocían su crueldad como también su falta de escrúpulos. Sin embargo, él reconoció públicamente, como dice Juan 18:38, yo no hallo en él ningún delito. Entonces, podríamos concluir que aquí el siniestro plan del Sanedrín parecía condenado al fracaso. Como vimos la semana pasada, este tribunal religioso había encontrado a Jesús culpable de blasfemia por haberse declarado Mesías. Y siendo que el Mesías estaba destinado a ser el rey de Israel, fue esa precisamente la acusación que presentaron ante Pilato. Bien, profesor Valera, en estos primeros 15 versículos de Marcos, ¿podrías abundarnos en cuanto a las ironías que aquí encontramos y qué implicaciones tienen?
Muy bien, Pastor Díaz, este relato revela algunas ironías terribles. En primer lugar, Jesús fue juzgado ante el tribunal religioso y hallado culpable de blasfemia por hacerse igual a Dios, por decir que era el Hijo de Dios, aunque él simplemente dijo, tú lo has dicho. Así que él es juzgado y condenado por decir que era el Mesías, o porque los dirigentes religiosos decían que él se estaba presentando como el Mesías. Luego, él es llevado delante del tribunal romano, que era el único que tenía capacidad para poder juzgarlo y declararlo reo de muerte. Así que él es acusado allí de ser o de presentarse como el rey de los judíos, es decir, de sedición contra el César, que ese, vamos a decir, delito era castigado con la muerte. De esa manera, hay una enorme ironía de que Jesús es condenado, juzgado por presentarse como el Mesías y delante del tribunal romano por presentarse como el rey de los judíos, pero en realidad él es el Mesías, él es el rey de los judíos y aunque ostenta ambos títulos, él es juzgado y declarado reo de muerte por algo que en realidad es cierto, es verdadero. Igualmente, es irónico pensar que el gobernador romano, un hombre despiadado, ve en Jesús inocencia y hace todo lo que está a su alcance para liberarlo, mientras que los dirigentes religiosos judíos, conocedores de la ley, conocedores del pacto, ellos desean vehementemente que Jesús sea crucificado, que Jesús muera. Aquí hay entonces una serie de ideas contrapuestas que realmente representan verdaderas ironías.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, toda esta trama de traición, de odio y de rechazo a Jesús por parte de los judíos, se mezcló irónicamente con el carácter defectuoso de Pilato, que era un hombre de poca sensibilidad espiritual, porque su interés principal era mantener su poder e influencia y quería, por así decirlo, jugar dos bases, lo cual lo proyecta como un hipócrita, ya que claramente identificando a Jesús como alguien inocente y que también él pudo deducir que los judíos lo llevaron ante su presencia por envidia, Pilato cedió a la presión del pueblo, ya no basado en la acusación religiosa por lo cual lo habían encontrado culpable de blasfemia, sino que le dieron vueltas al asunto cuando Pilato, de manera irónica, lo llamó rey de los judíos. Es ahí, en esa coyuntura, que ellos se aprovechan para indicarle que Jesús, al proclamarse Mesías o Rey ungido, estaba cometiendo el pecado de sedición contra el imperio. Pilato entonces, cobardemente, se lava las manos y lo entrega a ellos para que sea crucificado. Ahora bien, esta conducta vil de Pilato no lo libró de su responsabilidad moral. Como muy bien se indica en esta lección, la crucifixión, que era una manera demasiado terrible para morir, sobre todo para alguien a quien Pilato consideraba inocente, fue muy doloroso e irónico que el gobernador romano quisiera liberar al Mesías mientras que los dirigentes religiosos lo querían crucificar. Y ciertamente que una lección importante que debemos extraer de todo esto es que una persona vertical y honesta no debe vender su integridad y principios cediendo a la presión de una persona o de una multitud, porque ante Dios eso es un pecado. Muy bien, profesor Valera, entonces continuamos, y en los versos del 15 al 20 encontramos ahora que los soldados romanos tomaron a Jesús y lo llevaron al pretorio o al atrio de la casa de Pilato, y allí mostraron su crueldad hacia él, le vistieron de púrpura y le colocaron una corona tejida de espinas, mientras burlonamente le saludaban y le hacían reverencia, exclamando: «¡Salve, Rey de los Judíos!». Profesor Valera, ¿cuál es la importancia o relevancia de todo lo que allí sucedió en torno a Jesús?
Muy bien, Pastor Díaz. Encontramos en este pasaje de nuevo la ironía que de alguna manera muestra de forma relevante el rol que Jesús estaba cumpliendo, el de, ¿verdad?, Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero al mismo tiempo el de Rey. Ahora son los soldados romanos que se inclinan delante de Jesús y burlonamente le dicen: «¡Salve, Rey!». Aquí están los romanos mostrando o señalando a Jesús como Rey, pero de manera burlesca. Hay ironía, ya que Jesús en realidad es el Rey. Aunque las burlas de los soldados están proclamando lo contrario, ellos de una manera, vamos a decir, inconsciente, están reconociendo que Jesús en realidad es el Rey. Ellos están haciendo una parodia. Hay algunas palabras claves allí: «Salve César, emperador», lo cual implica que ellos están comparando a Jesús con el rey, con el emperador. Estas acciones de los romanos, que incluían golpear a Jesús y colocarle una corona, escupirlo, postrarse delante de él, en simulación a un acto de homenaje, expresan un tiempo verbal específico, un tiempo imperfecto, que conlleva a que la acción sea repetitiva, prolongada, es decir, que ellos lo hicieron por mucho tiempo, aun cuando lo estaban haciendo como un acto de burla, estaban de alguna manera consagrando el carácter real de Jesús. Es como el sumo sacerdote que dijo: es preferible que un hombre muera por toda la nación. No lo dijo conscientemente, sin embargo, era sumo sacerdote aquel año y de alguna manera profetizó.
Gracias, profesor. Así es. Hermanos y amigos, es impresionante el nivel de perversidad y maldad expresada tanto por Pilato como también la soldadesca y, por supuesto, los líderes religiosos que se complacían en ver al Hijo de Dios humillado y con tal sufrimiento inexplicable, Sin embargo, a pesar del sufrimiento y la humillación, Jesús se mantuvo en control y no respondió a este despliegue de crueldad y maldad. Vemos que en el verso 15 dice que Pilato, queriendo complacer a la muchedumbre, liberó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. No obstante, los soldados lo llevaron dentro al pretorio y convocaron a toda la compañía para que participara de aquel acto vil de burla y maltrato físico, mezclado con esa actitud perversa de burlarse de él, vistiéndolo de púrpura como si fuera un rey humano, y para colmo, tejer una corona de espinas y enterrarla en su cabeza. Definitivamente que esto es indescriptible y que a cualquier persona con algún grado de sensibilidad humana nos debe revolcar las entrañas. Sí, esa expresión de que Pilato quería complacer al pueblo era más que un simple deseo de Pilato, era con el propósito de que al complacer al pueblo, para que así ellos no causaran una revuelta. Lo menos que podemos decir, hermanos y amigos, es que allí Satanás estaba en control de toda aquella plebe asesina. Eventualmente, el pueblo judío que participó de aquella obra cruel pagarían con sus vidas cuando en el año 70 después de Cristo, Roma destruyó la ciudad y el templo y más de 1 millón de personas perecieron. Y ciertamente que aquellos soldados que se postraron ante Jesús y que le rindieron homenaje como a un rey, sin ser conscientes de que en verdad él era el rey, no solo de los judíos, sino también de ellos. Entonces, compañero, aunque estos hombres no tenían idea de lo que estaban haciendo, ¿por qué, sin embargo, su ignorancia no los excusará en el día del juicio?
Muy bien, Pastor Díaz. Dios conoce las intenciones del corazón de cada persona y el acto que ellos hicieron, aunque ellos ignoraban que Jesús era el Hijo de Dios, es un acto punible, castigable. Ellos estaban difamando a un inocente, ellos estaban castigando a un inocente. Poncio Pilatos sabía que Jesús era inocente, sabía que Jesús estaba siendo entregado por envidia, lo dice el relato bíblico, así que él, al consentir con que Jesús fuera azotado y fuera llevado a la cruz, lo hace cómplice directo de la muerte de un inocente. Pero no era cualquier inocente. Además de eso, la esposa de Pilatos recibe de alguna manera en sueños una instrucción de que no tenga nada que ver con la muerte de aquel justo. Y ella se lo hace saber a Pilato. Sin embargo, Pilato, llevado o manipulado por los dirigentes religiosos judíos, que finalmente apelan a la lealtad al César y dice: si tú liberas a este hombre, no eres amigo de César, decide entonces entregarle a la muerte. Y estos hombres que estaban en torno a Pilatos conocían perfectamente el carácter de aquel hombre que estaba delante de ellos. Sin embargo, no tuvieron ningún escrúpulo para, de muchas maneras, torturarlo, infligirle dolor, infligirle una serie de acciones que no solo lo lastimaban físicamente, sino también moralmente, es decir, que fueron mucho más allá de lo que podríamos esperar que se hiciera con un reo como Jesús. Así que ellos, a pesar de no saber que Jesús era el Hijo de Dios, son culpables de aquel acto criminal.
Correcto, profesor, gracias. De manera que, hermanos y amigos, siendo que los judíos habían clamado que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, comenta la señora White en el Deseado de Todas las Gentes, página 688, este espantoso clamor ascendió al trono de Dios. Esa sentencia que pronunciaron sobre sí mismos fue escrita en el cielo y la oración fue oída. La sangre del Hijo de Dios fue como una maldición perpetua sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Hermanos y amigos, sin dudas que cuando Cristo vuelva a la tierra, los hombres no le verán como un preso rodeado por una turba, sino que le verán como el verdadero Rey del cielo. Entonces Él se sentará sobre el trono de su gloria y delante de Él se congregarán todas las naciones. La pregunta, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es: ¿estaré allí para recibirlo cuando regrese por segunda vez, exclamando con el profeta Isaías: "Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará"? Profesor Valera, por último, encontramos en Juan 19:11, que describe esta misma escena de Marcos 15, y es el último diálogo de Jesús con Pilato. Compañero, cuando Pilato le preguntó a Jesús: "¿De dónde eres?", y Jesús no le respondió, ¿qué nos dicen los versos del 9-11? ¿De qué manera le contestó Jesús a Pilato en cuanto a quién tenía más culpa por haberlo entregado en sus manos? ¿Y qué nos dice esto en cuanto a nuestra responsabilidad por las decisiones que tomamos?
Muy bien, Pastor Díaz. A veces llegamos a sentir algo de simpatía por Pilato porque vemos que él estaba tratando de liberar a Jesús. Sin embargo, es necesario decir que Pilatos falló y lo hizo de una manera categórica, lo hizo de una manera grande, de una manera pesada. Él cometió un error porque él sabía, siendo administrador de justicia, que Jesús era inocente. Así que él juega, él trata de entrar en el juego de los dirigentes religiosos. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?, le pregunta la multitud. Pero estaba cayendo en el juego de ellos, ya que aquella multitud era voluble y podía ser influenciada por los dirigentes. Él sabía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Pilato no entrega a Jesús engañado, pensando que es un criminal. Pilato entrega a Jesús sabiendo que él era inocente. Los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltase a Barrabás. Y a Jesús le gritaban: "Crucifícale". Así que Pilatos, para satisfacer al pueblo, él quería quedar bien con la multitud, entonces soltó a Barrabás y entregó a Jesús, a pesar de que él sabía que Barrabás era culpable y que Jesús era inocente. Eso, el día del juicio final, no hay manera de que Pilatos pueda librarse de ese pecado, de esa falta. Y cuando él sepa que ese inocente no era cualquier inocente, sino era el Hijo de Dios, pues realmente las consecuencias que va a experimentar son grandes, son elevadas. Eso nos hace pensar en las decisiones que tomamos. Debemos ser bien cuidadosos porque cada decisión trae consecuencias.
Sí, profesor, hermanos y amigos, es muy importante podemos observar que Jesús sabía cuándo hablar y cuándo quedar callado. Ante el silencio de Jesús, Pilato se irritó por lo que podríamos llamar un desacato a la autoridad de un juez. Entonces Jesús le indicó que el que lo entregó a él era más culpable. Esto, por supuesto, no se refería a Judas el traidor, ya que él no entregó a Jesús a las autoridades romanas. El acusado aquí y el más culpable fue el sumo sacerdote Caifás, por ser el funcionario más alto que representaba a los judíos. De manera que Caifás ejercía una autoridad delegada, pero al mismo tiempo pretendía adorar a Dios. Por lo tanto, era más culpable porque se supone que él fuera el intérprete de la ley divina ante el pueblo, y por lo tanto había pecado contra una luz mayor, porque Jesús había dado repetidas pruebas de su divinidad. Por supuesto, esto no libraba a Pilato de su propia culpa, porque él tenía la responsabilidad, ya que él pudo haberse rehusado a entregar a Jesús. En fin, hermanos y amigos, aquí aprendemos que nuestras decisiones cuentan principalmente cuando tienen implicaciones de vida o muerte, de salvación o perdición. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 12. Antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros mañana martes para estudiar juntos el subtema La Crucifixión. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.